El 6 de junio de 2026, Tether superó a Ethereum por capitalización de mercado. Por primera vez en casi 9 años, Ethereum dejó de ser la segunda mayor criptomoneda del mundo. ¿Quién lo desplazó? No fue otra blockchain rival, no fue un Ethereum killer con mejor tecnología, fue un dólar tokenizado, un pagaré de Tether respaldado por deuda de Estados Unidos. Este 6 de junio, por tanto, se borraron 9 años de promesas.
How will the internet work in the future? It will use Ethereum.
Ethereum se concibió como la extensión de lo que Bitcoin no quiso ser, una blockchain con contratos inteligentes, el ordenador mundial. Nacida en 2015, se convirtió en la plataforma donde la industria cripto explotó. Rápidamente, de 1.300 criptomonedas a finales de 2017 hasta más de 10.000 que encontramos hoy en CoinMarketCap. En otras blockchains nacidas desde entonces para replicar su éxito, como Solana, encontramos que se han creado más de 11 millones de tokens, todo esto tirando por lo bajo. Y en todo este tiempo, Ethereum se mantuvo siempre como la segunda mayor criptomoneda de todas. 9 años sin perder nunca de vista su mayor anhelo, el flippening. Un término acuñado también en 2017 para definir el momento en que Ethereum superaría por fin a Bitcoin, para convertirse así en la mayor criptomoneda por capitalización. Un sueño que 9 años después seguía sin cumplirse y que al producirse finalmente, no fue como los amantes de Ethereum esperaban. Tras decenas de blockchains y millones de tokens, solo uno ha demostrado un caso de uso potente de verdad. Y no es Web3, ni DeFi, ni NFTs, ni el metaverso. Es el fucking dólar, pero eso sí, sobre una blockchain. Cierto, USDT superó a Ethereum solo por unas horas, pero la tendencia es clara. Mientras que la capitalización de Tether crece de forma vertical, Ethereum sufre para mantener su valor en los últimos años. Por eso, la pregunta relevante no es si USDT superará a Ethereum de forma definitiva, esto es solo cuestión de tiempo. La pregunta que debemos hacernos es si USDT puede superar a Bitcoin. Por eso hoy tenemos que ver 3 cosas juntos. Lo primero, ¿qué es lo que ha causado la muerte de cripto? Lo segundo, ¿cómo USDT, cómo estos dólares triunfaron donde todos los demás cayeron? Y finalmente, preguntarnos y responder a la pregunta de si conseguirá Tether lograr el flippening original, superar a Bitcoin. Así que dale like si votaste por Riquelme, pues ya sabes cómo se sienten los que apostaron por Ethereum frente a Bitcoin. ...2026 ha sido diferente para cripto. Ciertamente este sector ya ha pasado otras veces por mercados bajistas, pero esta vez no es solo una caída de precio. Esta vez se siente como si su promesa se estuviese deshaciendo, como si estuvieses viendo un cubo de hielo sobre el que cae un líquido amarillento. Charles Hoskinson, creador de la mítica blockchain Cardano, lo describe bien.
When you look at it from a price appreciation, we're in the toilet. We're at 18 cents. It's a dead and failed project.
Estamos en el meadero, decía Charles, y por eso la imagen del cubo de hielo es tan ilustrativa. Pero no nos adelantemos, en el origen de todo estuvo Ethereum.
Future. It will use Ethereum.
Su origen filosófico fue ser la mejora de Bitcoin, ser lo que Bitcoin no quiso ser, convertirse en un ordenador mundial descentralizado capaz de ejecutar cualquier programa mediante contratos inteligentes. Su creador intelectual, Vitalik Buterin, venía de Bitcoin. Precisamente se fue de Bitcoin cuando los desarrolladores de esta blockchain negaron sus anhelos de mejorar Bitcoin con la implementación de este sistema de computación. Ante la negativa de Bitcoin a ser más cosas, Vitalik se marchó y construyó junto a otras personas una nueva blockchain, Ethereum. Gracias a ser Turing completo y permitir contratos inteligentes, muchas otras funcionalidades se crearon sobre Ethereum. El 100% de estas venían con su propio token. Es decir, gracias a Ethereum tuvimos la explosión cámbrica de las criptomonedas, pero convertirse en la plataforma donde las criptomonedas se desarrollaban nunca eliminó del todo el anhelo de Ethereum de convertirse en un dinero mejor que Bitcoin. Lograr el famoso flippening. Por esto, la mayor actualización del protocolo de Ethereum, en la que lo convirtió de prueba de trabajo a Proof of Stake y ajustó la emisión de su token para que este pudiese ser deflacionario, fue lanzada bajo la tesis de convertir a Ethereum en ultrasound money, como lo definió uno de sus desarrolladores, Justin Drake. Dinero ultrasónico, aunque una mejor traducción sería dinero ultrasólido. Es decir, mientras que Bitcoin era dinero sólido, dinero duro, Ethereum sería aún más duro. Pero la realidad es que esta evolución de protocolo fracasó. Y no es que lo diga yo, que claramente soy muy fan. No soy muy fan de Ethereum, lo dicen ellos mismos. Vitalik anunció hace meses que la reestructuración del protocolo y el empuje de las segundas capas ha sido en detrimento de lo que Ethereum podría haber conseguido. Y que, por tanto, es necesario dar un nuevo giro a la estrategia. En este giro, muchos de sus aliados han salido y también, quizás más importante todavía, muchos de sus principales valedores, uno de los más famosos hace tan solo unas semanas. David Hoffman lanzó el podcast Bankless, quizás el principal medio promotor de Ethereum, las finanzas descentralizadas y todo lo que este protocolo significa desde su lanzamiento. Este David Hoffman, que hace 10 meses dio una charla con 10 razones objetivas por las que Ethereum debe subir, explicó en su retirada hace días que no cree que Ethereum pueda recuperarse y por eso lo vendió todo. No cree que Ethereum pueda capturar el valor de lo que se construye sobre esta blockchain. Es decir, entiende que la blockchain de Ethereum puede seguir siendo útil, pero que Ethereum como token no puede convertirse en dinero porque, estas son mis palabras, no las suyas, nadie ahorra en saldo del móvil. Al final, si Ethereum sirve para que otra actividad ocurra sobre la blockchain, la gente mantendrá el saldo necesario para efectuar esa actividad, pero no más. Igual que no ahorras en saldo del móvil, por si acaso un mes quieres llamar muchísimo, no ahorras en saldo de Ethereum. La salida de Hoffman, el enésimo giro de estrategia de Ethereum y el anuncio de Charles Hoskinson, creador de la famosa Cardano, de que se toma un descanso, resume la situación actual en cripto. Vitalik se intentó comer a Bitcoin, Hoskinson se intentó comer a Ethereum, las segundas capas se intentaron comer a las primeras, las memecoins a las segundas y así todo. Cada capa devorando a la anterior, prometiendo más cosas, más utilidades, más funcionalidades, y resulta que esto no era lo que la gente quería. Lo que la gente quería era algo extremadamente simple y obvio. Dólares, pero mejores. Pero antes de ver cómo ganó Tether, déjame hablarte del sponsor del vídeo, porque la tesis del fin de cripto, como lo conocemos, y la llegada del nuevo cripto se está acelerando. Seguramente has oído hablar a este punto de SpaceX. ¿Te sonará esta compañía que lanza naves espaciales? Bueno, pues esta compañía sale a bolsa y sale ya mismo. Pero antes ya ha sido tokenizado, fíjate, y puedes encontrarlo en Kraken. Sí, es bastante loco, esto pasa. Pero dentro de sus X-Tokens, esto que tiene Kraken, las acciones en reales tokenizadas que operan 24/7 acaban de lanzar la que aspira a ser la más gorda de todas. El X-Tok, digamos, más X-Tokiano de todos, la bolsa, la acción de SpaceX, que dentro de las X-Toks se va a llamar SPCXX minúscula. Un token que te deja posicionarte en la IPO, en la salida a bolsa de SpaceX, antes de que la acción empiece a cotizar. Un ejemplo de lo que está por venir. ¿Y cómo funciona? Pues entras en la pestaña de Explore dentro de la app de Kraken, registras tu interés hasta este 11 de junio y de esa manera se te reservan los fondos de forma provisional. Y el día de la salida a bolsa, que será pronto, mañana creo, los tokens aparecen en tu monedero al precio de oferta. Disponible para usuarios del espacio económico europeo, así que entra por el enlace de la descripción o del comentario fijado y pásate a ver el futuro si te interesa. Y si no, pues francamente, compra Bitcoin y ya está. ¿Por qué triunfó USDT? Lo hizo porque resolvió un problema real y concreto. Durante años, en las bolsas de cripto no había una manera de estar en cash, estar en efectivo. Siempre estabas invertido, o estabas en Bitcoin, o estabas en Ethereum. No había un par neutral. Ese par neutral, o mejor dicho, el par neutral por excelencia, era y es el dólar. Por eso el dólar, es en este caso el criptodólar, o las stablecoins, como las llamamos hoy, se impusieron como el par definitivo dentro de las bolsas de cripto. Por eso todas las criptomonedas cotizan contra el dólar. El éxito es visible en la capitalización de la principal de todas ellas, USDT o Tether, que suma ya más de 186.000 millones de dólares. Pero más importante para nosotros hoy es valorar el éxito de USDT respecto al sector cripto en general. Para ello podemos ver la dominancia de las stablecoins sobre las cripto ex Bitcoin, es decir, frente a todas las criptomonedas, descontando Bitcoin, para así compararlo con lo que es más cripto. Y si lo vemos de esta manera, encontramos que la dominancia de las stablecoins, el peso de los dólares digitales dentro de las criptomonedas, es actualmente del 33%, cerca de su máximo histórico, con el importante detalle de que entre su máximo anterior en el 22 y el máximo actual ha sumado 100.000 millones de capitalización. Así, casi un tercio de todo el cripto que no es Bitcoin es sencillamente dólares, criptodólares. Esto es lo que queda de la revolución. Ahora, no deja de ser curioso que la utilidad definitiva que encontraría USDT con los años estaba escondida en el que fue su mayor riesgo desde el principio. Y es que durante casi una década el principal riesgo de Tether era su acceso al dólar original, y al sistema bancario, un acceso que siempre estaba en riesgo de ser cancelado por los Estados Unidos. En 2017, por ejemplo, Wells Fargo, actuando como banco corresponsal, le cortó las transferencias limitando mucho su operativa. En el 18 fue perseguido a través de Novel Bank, otro banco que estaba en Costa Rica, y en el 21 tuvo que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York. Pero todo se giró justo en ese año, y es que en ese mismo 2021, después de ese acuerdo, Tether movió sus reservas a bonos del Tesoro de Estados Unidos a través del banco Cantor Fitzgerald, quien empezó a funcionar como su custodio principal. Esto fue un punto de inflexión definitivo en el auge de Tether. A día de hoy posee más de 122.000 millones de dólares de estos bonos americanos, claro, de forma directa. Está en el top 20 mundial de tenedores de deuda de Estados Unidos por delante de países enteros. Por tanto, el mayor riesgo de Tether, que lo fue durante una década, se convirtió en su mayor fortaleza. Y es que esa gran exposición al bono de Estados Unidos, y en general al gobierno de Estados Unidos, hace que de repente sea una institución muy útil para Estados Unidos. Tan útil que, de hecho, este gobierno la ha abrazado a través de regulaciones como la Genius Act, que fomentan la creación de nuevas stablecoins para, a través de ellas, incrementar la demanda de sus propios bonos. Tal ha sido el éxito de USDT, de Tether, que, como digo, ya no compite contra Ethereum, a quien previsiblemente superará de forma definitiva en los próximos meses, sino que ha pasado a competir con Bitcoin. Pero, ¿qué fue de Bitcoin en todo este tiempo? He dicho que cripto vivió su última muerte este 6 de junio, cuando fue alcanzado por USDT. Pero Bitcoin no ha muerto, porque Bitcoin nunca fue cripto. De nuevo, la mejor manera de ver esto es atendiendo a la dominancia de Bitcoin, en este caso sobre el sector cripto, quitando, por tanto, las stablecoins. Podemos ver que cuando se lanzó Ethereum, la dominancia de Bitcoin se desplomó allá por 2017. El mercado se llenó de monedas alternativas, de altcoins o shitcoins, como las llama la gente de bien. Pero se recuperó y desde entonces cada nuevo suelo en la dominancia de Bitcoin ha sido más alto que el anterior. Frente a lo cripto, ex stablecoins, encontramos que el mínimo de dominancia de Bitcoin en el 18 fue del 41%, en el 21 del 43% y en este 2025 del 60%. Hoy, por tanto, quedan dos casos de uso probados dentro de todas las criptomonedas, dos casos de uso que siguen creciendo, Bitcoin y el dólar, a través de su máximo representante USDT, que suman el 70% de todo lo cripto. Todo lo demás sería ruido o infraestructura comoditizada, blockchains intercambiables. Por tanto, la pregunta relevante es si USDT superará a Bitcoin. Así que hagamos el ejercicio. A día de hoy, USDT vale, ¿no?, en capitalización, 187.000 millones de dólares y Bitcoin 1,25 billones de dólares, es decir, 1,25 millones de millones de dólares. USDT tendría que multiplicar por 6,7 veces solo para igualar a Bitcoin, siempre que este último se quedase quieto. De acuerdo a nuestro querido secretario del Tesoro, Scottie Bessent, esto sería muy factible. Scottie compartía una proyección para los próximos años que veía a las stablecoins creciendo hasta alcanzar un mercado de 3,7 billones de dólares para finales de esta década. Si las stablecoins llegan a 3,7 billones, millones de millones, y USDT mantiene su cuota del 60% sobre todas ellas, superaría con creces el valor de Bitcoin actualmente. Mientras que Bitcoin esté por debajo de los 100.000 dólares, ese aumento en la cantidad de dólares estables permitiría a USDT el flipping sobre Bitcoin. Sin embargo, hay una fórmula que explica por qué USDT no puede, en casi ningún escenario, ganar a Bitcoin. Una stablecoin no crea dólares de la nada, sino que está respaldada uno a uno por dólares reales y por deuda del Tesoro de Estados Unidos. Lo que implica que para que las stablecoins sobre el dólar crezcan y alcancen ese tamaño que augura Scottie, el sistema tiene que emitir más billones aún en dólares y en deuda. Tiene que ensanchar la base monetaria del dólar para hacerle sitio. Y si ensanchas la base del dólar, por definición devalúas el dólar, pues son más unidades las que existen. Mientras que, por otra parte, Bitcoin no se ensancha. Son 21 millones fijos, su base no se mueve. La mecánica aquí implica que cuanto más devalúas el dólar para crecer la capitalización de las stablecoins, mayor debe ser el valor de Bitcoin frente a los dólares y mayor su capitalización. Siempre que Bitcoin mantenga sus características esenciales, debería ser capaz de prevenir el flipping para siempre. Sea como fuere, lo que está claro es que este 6 de junio comenzó la verdadera batalla. Lo que murió este día no fue la promesa de Ethereum, fue la fantasía de que cripto podía ser otra cosa. Al final, la realidad ha demostrado, tras casi 10 años, decenas de blockchains y millones de tokens, que solo quedan dos en pie: el dólar y Bitcoin. El dinero del Estado y el dinero contra el Estado. La misma guerra de siempre, pero ahora sobre raíles nuevos. Una guerra que se decidirá en función de si el dólar puede imprimirse para siempre sin perder valor. Spoiler, no puede. Y antes de cerrar, recordando otro ejemplo de simplicidad que se impone en el mundo, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues el próximo no sé de qué va, pero el siguiente tampoco lo sé, pero el anterior sí. Y va de cómo puede funcionar una economía sobre Bitcoin, o en general sobre un dinero deflacionario, algo que ya ha pasado en el pasado, vaga redundancia, y que la gente parece que se le olvida. Bueno, pues iba de eso, un ejercicio que me parece interesante, porque seguro que alguna vez te han preguntado, pero eso de Bitcoin no puede funcionar porque es deflacionario. Bueno, pues Ahí tienes la respuesta, por si alguna vez surge esto. ¿Cómo también es posible que en algún momento te surja la necesidad de guardar tu Bitcoin de forma segura y tú digas, ¿dónde lo hago? Pues lo puedes hacer en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo muy molón donde puedes guardar tu Bitcoin de forma segura, puedes gestionarlo de forma súper sencilla porque te dejan una aplicación y tú sobre esa aplicación ya lo haces, pero además esto no quita ninguna, digamos, ningún valor a la capacidad que tiene la Bitbox de mantenerse ajena a cualquier tipo de ataque. Así que puedes probar esta maquinita, este dispositivo, usando el código UPSB te puedas comprar uno o varios y te montas un monedero multifirma que es muy molón y lo puedes hacer de forma súper fácil con esta aplicación que te cuento. Y antes de cerrar del todo, déjame hablarte un segundo de qué pasó un día como hoy, un 10 de junio de 1943, que fue cuando Laszlo Biró patentó el bolígrafo. Harto de que la pluma estilográfica manchase, algo que a todo el mundo le ha pasado, si ha usado pluma alguna vez, pues pensó, ¿por qué no hacer una cosa más sencilla? ¿No? ¿Por qué no usar la tinta típica de la imprenta y le metemos una bolita así, no sé qué? Bueno, total, que consiguió hacer esto, le metió una patente argentina, o sea que sí, el boli es argentino, y creó el boli. El boli no es más sofisticado que la pluma, es bastante más tonto, es como Bitcoin, bastante más tonto que Ethereum, pero por eso ganó. Resulta que casi nunca gana el que hace más cosas. Gana el que hace una cosa bien, como también USDT, que es justo lo que hemos visto hoy en el vídeo.